Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Hoy en esta edición de De Cero a Alef vamos a hablar de Elía Ben Shlomo Zalman, que fue conocido más como el Gaón de Vilna. Nació en el año 1720, falleció en 1797 y fue un talmudista y un erudito judío. Háblanos un poco de su persona y de su obra.
Bueno, pues con respecto a su persona, habría que decir que fue uno de los más influyentes estudiosos de su época, y en parte porque escribe comentarios a gran cantidad de los libros más relevantes culturalmente hablando, y en parte porque sus opiniones y decisiones sobre diversos tópicos eran muy demandadas desde todos los rincones de Europa. Sus discípulos más importantes acabaron abriendo escuelas propias y o emigrando a Jerusalén, extendiendo mucho su legado. Pero hablando del Gaón más joven, pues como hemos dicho, nace en 1720 en lo que actualmente es Sialiek, Bielorrusia, una pequeña población que en su momento se llamaba Vilnius y pertenecía al Imperio Ruso. El Gaón fue un niño prodigio que tenía la suerte de tener memoria eidética, es decir, la capacidad de recordar imágenes con gran detalle sin necesidad de usar mnemotecnia, lo cual le permitió avanzar muy rápido en sus estudios. Por ejemplo, cuando tenía 7 años, es admitido como pupilo de Moses Margalit, el rabino de Kedainiai, una de las ciudades más antiguas de Lituania Central. Y para sorpresa de Moses, Elija es capaz de recitar de memoria grandes fragmentos de la Torá. Poco después comienza su faceta autodidacta. Elija se interesa primero por la astronomía, pero para 1731, que el chaval tenía 11 años, está claro que lo que más le va a atraer es el estudio del Talmud, que se ya sabe ya de memoria. Unos años después, Elija va a viajar por toda Centro Europa, cosa que se conoce que es común, y sabemos que va a pasar por Polonia y Alemania, y lo más probable es que visitara también Austria y Hungría, los reinos de Austria y Hungría. Este viaje le permitió ponerse en contacto con múltiples comunidades que se hicieron eco de su maestría. Consecuentemente, cuando vuelve a Vilnius en 1748, su fama es tal que recibe correspondencia con consultas sobre la Halajá de parte de rabinos más mayores que él, que está en la veintena en aquel momento. Elija va a emplear un método de estudio del Talmud basado en la filología, que es el estudio de los textos escritos con el objeto de reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de los mismos. La idea subyacente es que el análisis del lenguaje puede poner de manifiesto más claramente el espíritu de una ley que actualmente, sea cuando sea ese actualmente, está menos claro debido a la modernización del lenguaje, que por una parte deja a un lado términos por estar obsoletos y por otra transforma paulatinamente el significado de otro de acuerdo con el entorno cultural. Eso lo vemos claramente cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, una mesa. Aquí en Granada una mesa es una mesa camilla que se tiene en el salón, pero a lo mejor otra persona cuando piensa en mesa está pensando en el escritorio del trabajo. Uh-huh. Bueno, pues ustedes imagínense qué pensaría la gente de hace un siglo, de una mesa. Ese cambio en el significado puede afectar a la hora de leer no solamente las leyes, sino cualquier tipo de escrito. Bueno, pues el objetivo original del Gaón era hacer un estudio crítico de los textos legales, que desembocó en que él pudiera ser capaz de corregir, matizar e incluso mantener una opinión contraria a los dictados de otros rabinos. Por supuesto, para poder hacer algo semejante debía dedicar gran cantidad de tiempo al estudio tanto de la Torá como de la gramática hebrea. Este hecho de por sí le habría abierto las puertas a un rabinato de importancia, pero el Gaón nunca tuvo particular interés en hacerse rabino, era muy modesto y procuraba vivir un poco en soledad, cosa que no le dejaron nunca. Por otra parte, consideraba que el estudio de la ciencia era fundamental. Se considera que era experto en prácticamente todas las ramas del conocimiento importantes: la filosofía, la música, las ciencias naturales, las matemáticas y la astronomía. El Gaón consideraba que para poder apreciar plenamente la Torá había que conocer la otra ciencia. Uh-huh. Esto lo lleva a colocarse en un punto intermedio entre la ortodoxia que él practicaba y las corrientes de pensamiento más modernas. Démonos cuenta que a efectos prácticos, Elija lo que está haciendo es aplicar una especie de método científico a las humanidades. El Gaón se opuso por sistema al misticismo, lo cual le hizo enfrentarse al judaísmo jasídico, que estaba haciéndose cada vez más influyente en Centro Europa. El Gaón se une a una serie de líderes de distintas comunidades y en 1777 se lanza uno de los primeros excomunicaciones por parte de los Mignatíes en el este de Europa. Y de nuevo en 1781 el Gaón los va a declarar herético diciendo que ellos son con quienes ningún judío pío debe contraer matrimonio, en sus propias palabras. Bueno, ¿qué le permitía a Eichhoff hacer una afirmación semejante? Probablemente ser considerado el más grande de su generación, título que se le concede de forma oficiosa en 1755, cuando solamente tiene 35 años, cuando se ve obligado, entre comillas, a tomar una decisión en una discusión entre dos rabinos, el rabino Jonathan Eisbethus y el rabino Jacob Emden. A pesar de todo, Eichhoff llevaba una vida de retiro, esto es, si no contamos a su pupilo. A pesar de no tener una escuela oficial, Eichhoff tuvo a su cargo alrededor de 500 alumnos que adoptaron sus métodos de trabajo, y muchos de los cuales se agruparían en comunidades tras la muerte de Eichhoff. Con respecto a su obra y influencia, hemos hablado mucho de la vida del Gaón para que se pueda apreciar la influencia que tenía en las distintas comunidades. Desde un punto de vista matemático, destaca este hombre en varios aspectos. El primero sería que tenía tenía un muy buen conocimiento de las obras de Euclides, lo que le permite escribir su propio tratado sobre geometría, uh-huh. El Agil Mesulash, o Cordero en tres partes, en referencia a una historia del Génesis. Este libro va a ver la luz en 1833, 36 años después de la muerte de Eichhoff. Y es que el Gaón no publicó nada en su vida, pero sus trabajos fueron saliendo poco a poco, según sus herederos intelectuales se animaban a irlos publicando. En el Agil Mesulash aborda tanto geometría como problemas de astronomía y un poco de ingeniería. Está dividido en 11 tratados, precedidos de dos introducciones. Los tratados van a hablar de principios generales de geometría clásica, ratio y proporciones, teoremas de geometría, trigonometría y medidas del triángulo, medidas de los círculos 1 y 2, porque son dos capítulos, incluyendo tangente y secante, astronomía y topografía. Por ejemplo, en el tratado número 5, que contiene las secciones de 140 a 162, siendo cada sección un problema, se trabaja geometría sintética, a través de relaciones entre dos o más círculos, normalmente son secantes, las rectas que se pueden trazar, a veces uniendo puntos de interés y otras simplemente porque en ese momento del problema corresponde, y los ángulos que forman dichas rectas. Sin embargo, en el tratado número 1, que corresponde a las secciones 1 a 28, tiene un carácter mucho más descriptivo, prácticamente axiomático, ya que lo que empieza es dando una lista de las características de los puntos, de las rectas y del plano. Es decir, que nos vamos a encontrar ante un trabajo que va a tener carácter constructivo, como el de los griegos, en lugar de una relación de problemas resueltos, que era más típico de tiempos anteriores. Particularmente interesante va a ser el Tratado de Astronomía en 23 secciones, que da instrucciones muy detalladas sobre la medición de los cielos de manera exhaustiva y sistemática. Por otra parte, con respecto a lo que decíamos de la influencia de este hombre, aunque el volumen de trabajo de corte físico, astronómico, matemático del Gaón no es tan grande como el de otros, su influencia, tanto directa como indirecta, sí lo va a ser. Tomemos, por ejemplo, al rabino Baruch Schick. Schick va a ser un pupilo de Eichhoff, que es conocido, entre otros motivos, por su traducción al hebreo de los elementos de Euclides. Como sabemos, Eichhoff estaba trabajando con los elementos. En la introducción, Schick va a describir cómo el Gaón pone de manifiesto la importancia del estudio de la ciencia dentro de la escuela. Además, indica que el Gaón considera que la Torá y la ciencia están estrechamente relacionadas. Una afirmación semejante, hecha por un estudioso o un rabino de menor renombre, no solo habría pasado desapercibida, sino que podría haber llegado a generar controversia. Pero al afirmarlo el Gaón de Vilna, pues ya es otra cosa, influye muy positivamente en el estudio de la ciencia y de las matemáticas, que es lo que a nosotros nos interesa, y en la implementación del método científico, ayudando así no solo a que su entorno directo, sino todos aquellos que estudian en la escuela de sus discípulos lo vayan aplicando.
Se puede decir igual que es un precursor de que la ciencia entre a las aulas y le debemos a nuestros profesores de ciencias, matemáticas y demás.
Totalmente. Este hombre, o sea, como se ve en sus trabajos, está un poco adelantado a su tiempo por la manera en cómo va abordando las distintas facetas de los estudios. Uh-huh.
Bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Amelia, acerca del Gaón.
Pues no, solamente que posteriormente los alumnos que van a estudiar con él, es lo que hemos comentado antes, van a abrir sus propias escuelas. Ninguno va a llegar a ser tan grande como el Gaón, pero aún así van a ir transmitiendo el método científico y la manera en que este hombre enseñaba, y por tanto su influencia va a verse claramente tanto en Centro Europa como en Jerusalén.
Yo lo único, me gustaría hacerte una pregunta, y es que siempre hemos hablado de muchas figuras de la matemática, de la geometría, de física, de otras ciencias que fueron muy viajeros. No sé si el Gaón también lo fue o se dedicó exclusivamente a su zona geográfica.
Pues este hombre, cuando era joven, sí viajó bastante por unos cuantos países cercanos a donde él vivía, pero que yo sepa no salió de Centro Europa, que Centro Europa es grande. O sea, este hombre sí se tuvo un viaje importante cuando era joven.
Bueno, pues con esta información y con estos detalles acerca de la figura del Gaón de Vilna, como fue conocido, astrónomo, filósofo, matemático, un grande entre los grandes, así fue considerado, el más grande de su generación. Cerramos la edición de Cero Aleph de esta semana, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Muchas gracias.
Buenas tardes.